Mexicana, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos sean todos a La Hora Deportiva en este lunes 11 de julio. Yo soy Juan Pablo Sabines y están escuchando La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Esto es La Hora Deportiva y ¿qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar mucho, mucho de fútbol mexicano, de la segunda jornada que no le fue nada, nada bien a ninguno de los cuatro grandes. Vamos a hablar de América, de Cruz Azul, de Chivas, de Pumas y de todos los partidos de esta jornada 2 que ya finalizó, de lo bueno y de lo malo. Hablaremos de otros eventos deportivos que nos dejó este fin de semana, como por supuesto el torneo de tenis más importante, Wimbledon, el Gran Premio de Austria. Hablaremos de béisbol porque ya está lista la lista de los jugadores que irán al partido de las estrellas, así que tenemos mucha acción el día de hoy. Acompáñenos aquí a través de, como les dije, Radio Chapultepec 560 AM, recordándoles que pueden escucharnos siempre a través de radiochapultepec.mx, a través de emisoras.com o de tunin.com o de la aplicación de Tunin, buscando Radio Chapultepec. Ahí pueden escucharnos de manera gratuita en cualquier parte del mundo la programación completa de Radio Chapultepec. Y estamos también en Spotify, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, su plataforma favorita. Solamente subimos algunas secciones, no los programas completos de La Hora Deportiva. Los invito ahí a escucharnos de vez en cuando. Así que, sin más tiempo que perder, comencemos con la jornada 2 del fútbol mexicano y específicamente los partidos de sábado, porque el sábado vimos a los cuatro grandes y de los cuatro grandes no se hacía ninguno. Y por más que unos digan que no, que también el Toluca es grande, que también los Tigres son grandes, que los Pumas no son grandes, la verdad es que nunca va a cambiar, o por lo menos difícilmente va a cambiar, que los cuatro grandes lo han sido por décadas y lo seguirán siendo. Son esos cuatro equipos, más allá de la cantidad de títulos, son grandes porque en cada ciudad de México hay aficionados de esos cuatro equipos, en mayor o menor medida, pero en todo México, en Tampico, en Tapachula, en Tijuana, en Los Cabos, en Yucatán, en Colima, en todos lados hay aficionados de la América, de Chivas, de Cruz Azul y de Pumas. Así que no podemos decir lo mismo de ningún otro equipo. Y por eso son los cuatro grandes. Aunque pasen años sin ser campeón, aunque otros equipos lo superen en títulos, no importa, para mí esos serán los cuatro grandes. Y hasta que otro equipo no logre esa clase de seguimiento en todo el país y no solamente en una ciudad o en un estado o en alguna región, no puede considerarse grande. Así que hablando específicamente de los grandes y hablando específicamente del sábado 9 de julio, de los cuatro no hacemos ninguno. Quiero comenzar con los dos partidos de la noche, porque creo que hay mucho, mucho que comentar de ambos partidos. Quiero comenzar con el duelo entre Monterrey y América, que ya se ha creado obviamente una rivalidad entre estos dos equipos últimamente, con sus enfrentamientos en liguillas y siendo, pues, básicamente Monterrey ha tomado ese lugar del América como el equipo rico, como el equipo con la mejor plantilla y el equipo que tiene la mayor obligación sí o sí de ser campeón por su plantilla y por su presupuesto, más allá de por su historia. Y obviamente el América, que no comenzó muy bien el torneo la semana pasada con el empate ante el Atlas, pero pues bueno, faltaba ver los refuerzos y justamente es lo que vimos el sábado por la noche. Titular Cabecita Rodríguez y titular también Néstor Araujo y en la banca Jürgen Damm. Los tres refuerzos estrella del América ya estaban disponibles y dos de ellos titulares en la cancha de los Rayados. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en el partido después de lo que se comentaba. Comenzó ganando Monterrey con un tiro de fuera. Algunos dicen que fue error de Ochoa, a mí no me parece, pero sí, creo que pudo haber hecho más. A los 21 minutos, 21 de que Cabecita había debutado, ya había metido un gol. Y un gran gol de esos que metió tantos en el Santos y en Cruz Azul, que son de manufactura propia. No le tienes que dar el balón exactamente enfrente de la portería sin arquero para que la meta, no es un cazagolero. Le dieron un buen pase, pero no estaba de frente a la portería, tuvo que llevarse a uno, acomodarse y lo hizo ver muy fácil. Y tan solo 21 minutos le bastaron para estrenarse con la camiseta de la América. Yo lo he dicho, Cabecita es el mejor delantero que ha jugado en el América, no necesariamente que ha hecho más para el América, obviamente, pero que ha jugado en el América desde Chucho Benítez. No habían tenido un tan buen delantero en 9 años las Águilas, y lo demostró apenas a los 21 minutos. Y poco después, el propio Zendejas, que busca ganarse un lugar en la titularidad, anota el segundo. Y en ese momento entra uno a las redes sociales y todo es miel sobre hojuelas. Todo es equipazo, vamos Águilas, vamos por la 14, arriba el Tano, arriba el Cabecita, que venga al Real Madrid. Todo era miel sobre hojuelas al medio tiempo, cuando el América le dio la vuelta y lo ganaba en la cancha de los Rayados. Pero en el segundo tiempo, en cuestión de unos 8 minutos y ambos goles parecidos llegando por la banda derecha del América, Monterrey anota el empate con un gran cabezazo de Maxi Mesa y después el gol del triunfo con el gol del recién llegado Rodrigo Aguirre en un grave error de la salida de Cáceres en esa banda derecha, que ya tenía el balón listo para despejar o para mandarlo afuera o cualquier cosa, se lo roban y 2 segundos después el balón ya está en la portería. Así que termina el partido 3-2, ahí es cuando uno se mete a redes sociales y ve horrible, fuera Tano, no sirven de nada, Araujo ya se lesionó, no sirve para nada, Jürgen no hizo nada, fuera Layún, todo es culpa de Layún, Ochoa no sirve para nada. Es increíble cómo cambió en cuestión de 45 minutos la narrativa por completo. De tráiganos a que quiera, a fuera todos. Es increíble, increíble realmente, y obviamente es ilógico porque no funciona así. Ni estaban para ser campeones en el primer tiempo, ni está todo perdido en el segundo. Esta es apenas la primera derrota del Tano en temporada regular, desde que dirige al América. No perdió ni un solo partido el torneo pasado y hasta ahora es que viene su primera derrota y ya hay gente que lo quiere correr. Por favor, en la jornada 2, ya hablando de quién pues, podría llegar y escuchando, tuve la mala fortuna de verlo con amigos americanistas hablando de que ya que llegue Hugo Sánchez, que llegue Ricardo La Volpe, que llegue Reynoso. Es la jornada 2, están en Monterrey. Y hablando de que es que necesitamos otro delantero porque no hay creativos. Les metieron 3 goles, el problema no es el delantero. Jürgen Damm entró 10 minutos y ya lo están acabando. El tercer gol, Layún, no tiene nada que ver. La pierde, quien la pierde es Cáceres. Cáceres la tiene en sus pies, la pierde 2 segundos después, gol. ¿Cómo va a ser culpa eso de Layún? El segundo creo que es no tanto su culpa, sino que era su banda y que no pudo bloquear el centro que terminó en el gol de Maxi Mesa. Pero el tercero le estaban echando la culpa a Layún cuando él no tuvo nada que ver. Así que, por favor, aficionados americanistas, dejen esos comentarios ilógicos de un lado y veamos realmente qué pasó con el equipo. Para empezar, punto uno. Están en casa del Monterrey. Es una cancha bien difícil para cualquier equipo. Así que una derrota ahí no me parece en absoluto un fracaso ni un motivo para correr al técnico, y mucho menos en la jornada 2. Punto número 2. Los refuerzos apenas están llegando. El Cabecita metió gol a los 20 minutos y fue peligroso todo el encuentro. Néstor Araujo estaba jugando bien, pero se lesionó. Se lesionó y no sabemos al momento cuánto tiempo va a estar fuera. No es su culpa, no es que se equivocó el América en contratarlo, no tenía forma de saber que se iba a lesionar. Y sí, es un jugador muy estable, pero que también es propenso a lesiones y no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Y el caso Jürgen Damm, que entró 10 minutos y sí, se llegó a complicar, a estorbar con Layún, pero no por cuestiones del propio Damm, sino porque Layún estaba jugando como el extremo, casi casi con la posición que era del propio Jürgen Damm. Así que vamos a tenerle paciencia a los refuerzos, porque insisto, no hemos visto casi nada de ellos y uno ya está lastimado y no sabemos cuándo vaya a volver. Es apenas la primera derrota de El Tano en la temporada regular y no ha sido el mejor inicio con 1 punto de 6 posibles, pero tampoco ha sido el inicio más fácil. El bicampeón y después visitar al Monterrey. No es un fracaso perder el Monterrey. Son cuestiones que ya venían desde Solari, venían desde el Piojo, que son cuestiones de errores defensivos y de indisciplina, no en este caso, pero en otros partidos, que han sido los pecados del América últimamente. Les hacía falta un defensa central, ahí lo tienen. Les hacía falta un delantero matón, ahí lo tienen, mejor que cualquier cosa que han tenido en 9 años. Y pues les hacía falta otro creativo, si quieren, que ahí está Jürgen Damm, que pues puede apoyar adelante y que va a hacer buena competencia e intentando ganarse la titularidad con Zendejas, con el propio Fidalgo, con Viñas y con, bueno, Diego Valdés, que me parece más como el verdadero 10, el verdadero creativo del equipo. Así que tranquilos, americanistas, no se acaba el mundo, es la jornada 2, fue en Monterrey, lo estaban ganando, errores defensivos, le dieron la vuelta, sus refuerzos apenas jugaron y se lesionaron, y el que jugó bien metió gol a los 20 minutos, así que no me parece que se acabe el mundo, como siempre estamos sobre reaccionando con el periódico de lunes, así que vamos a darle paciencia a este proyecto del Tano. Si vemos que después de varias jornadas no camina, ahí es cuando ya empezamos a crucificarlo. Pero al momento solo van 2 jornadas difíciles. Y ojo que luego sigue el Toluca este miércoles, el Toluca que está enrachado. Luego tienen ese tour por Estados Unidos contra Chelsea y contra Manchester City. Y después es que ya tienen un partido un poquito más sencillo, que es ante Tijuana en la jornada 4. Así que vamos a darle un poco de paciencia al América, porque aparte va a tener un mes de julio bastante complicado, porque tiene que jugar en Estados Unidos ante Chelsea, ante el City, ante el Real Madrid, y luego, o sea, regresar a México, volver al Real Madrid, regresar a México, jugar ante León, y luego jugar ante Los Ángeles en Los Ángeles. Así que va a estar un mes de julio complicado y va a tardar realmente en adaptarse los refuerzos, pero denle paciencia, por favor. Pero bueno, no sé a quién se le ocurrió a la misma hora, exactamente a la misma hora, es más, a las 9:05 comenzó también el duelo Cruz Azul-Pachuca. Hablemos un poquito de ese partido. Sé que el marcador final es 2-1, pero la realidad es que Pachuca dominó casi por completo este partido. Y ojo que los 2 goles de Pachuca fueron, uno parecía fuera de lugar, el VAR no lo revisó, a mí me parecía fuera de lugar, pudo haberse revisado, no lo hizo. Creo que tenía mucho que ver que justo acababa de revisar un penal que había marcado y que después notó que era fuera del área, y a los 2 minutos viene el gol que ni siquiera revisó. Tal vez ya no quiso como volver a perjudicar, entre comillas, al Pachuca, pero pues el penal que luego no marcó estuvo en lo correcto. Estuvo correcto marcarlo fuera del área porque fue fuera del área. Pero bueno, y poco después viene otro gol más a causa de las manos de mantequilla de Jurado, que es lo que le falta, no tiene estabilidad en el marco. Es muy talentoso y te hace 3 atajadones por partido, pero luego te tiene esos tiros que se le van de las manos y es gol. Y cuando es casi de a 1 por partido, es difícil mantenerlo, y sé que todavía no es el titular, porque Corona sigue estando en la banca y sigue, entre comillas, siendo el titular, pero creo que no lo va a ser Jurado realmente a largo plazo hasta que no cure esos errores que tiene de mentalidad, porque tiene mucho talento y tiene la capacidad, pero también tiene un error por partido infantil y que literalmente le afecta a su equipo porque termina en gol, y eso simplemente no se puede aceptar. Pero fuera de esos 2 goles, Pachuca pudo haber metido otros 2 o 3 fácil. Para empezar, la de Ibáñez, que falló exactamente a 1 metro de la portería y era más difícil volarla. Si eres un defensa e intentas despejarla, no te sale. La intentas metiendo en tu portería. No sé cómo lo hizo Ibáñez para fallarla sin arquero a 1 metro y ponerla por encima del travesaño. Y después siguió intentando Pachuca. Realmente el gol de descuento Cruz Azul ya fue en tiempo de compensación, y para hacer un poco más honroso el marcador, que cobró muy bien Santiago Jiménez y que sirve para darle confianza. Pero la realidad del equipo en general de Cruz Azul fue dominado por completo por un Pachuca que sigue con esa inercia del torneo pasado. El Pachuca que arrasó el torneo pasado y que fue super líder lejos, es la misma base, es el mismo equipo y sigue enrachado y sigue embalado, y me parece uno de los mejores equipos. Y además, y me da mucho gusto, con muchos jugadores mexicanos, sobre todo en el medio campo, en las laterales, con Álvarez, con Sánchez, con Chávez, que metió su gol, con Víctor Guzmán, con la lateral izquierda, que ahora tiene un montón de talento el Pachuca, que ahora fue Isaís el lateral y lo hizo muy bien. Vaya, y además sin Ustari en la portería, tuvo que ser el suplente Moreno, y que también casi no tuvo muchas opciones. Cruz Azul ante Tigres fue un partido muy raro porque fue dominado. Y pese a eso, los 2 goles que recibió, los 2 fueron por errores, uno también de Jurado, y lo terminó ganando bien. Aquí no hubo nada a la ofensiva y también fue dominado y en casa. Realmente ni las manos metió ante el Pachuca. el marcador termina siendo un poquito engañoso, pero al final justo el triunfo de los Tuzos en la cancha del Azteca. Y de Cruz Azul también, ¿qué podemos decir? Pues los refuerzos, apenas llegó Rotondi en la semana y jugó un ratito y la verdad es que no se le vio nada porque fue muy poco tiempo y todavía le falta bastante adaptarse. Tiene una plantilla bastante corta Cruz Azul, no era como la de hace un año o dos años que tenía cuatro o cinco opciones en la banca. Ahora realmente vemos la banca de Cruz Azul y qué opciones realmente hay. Charly Rodríguez, que no le ha quitado la titularidad de regreso a Vaca desde su lesión. Iván Morales, que no metió ningún gol el torneo pasado, ninguno. Y el refuerzo Carlos Rotondi. Nada más. Realmente opciones de peso. Bueno, y Chuy Corona. De ahí es el Chagui, Huescas y Jaiber Jiménez. Y realmente no tiene una gran plantilla Cruz Azul. A lo mucho podrá ser un 11 titular estable y dos o tres opciones de cambio esperando a más refuerzos que tal vez esta semana en la jornada 3 es que lleguen y a ver si en la jornada 4 debutan. Pero se vio muy lenta la directiva y realmente está muy lento, empezando muy lento el proyecto Diego Aguirre. Si bien ganó bien en cancha de los Tigres, fue dominado en el Volcán y aquí fue dominado también ante el Pachuca y fue dominado también por momentos ante el Atlas, así que falta todavía bastante, bastante trayecto en este proyecto llamado Diego Aguirre, director técnico de Cruz Azul. Y felicidad al Pachuca, que la verdad fue el mejor equipo que he visto en México hasta el momento. Sé que muchos se van a hablar de Toluca, pero creo que Pachuca tiene ese dominio y dominó por completo al Cruz Azul en el Azteca y con jóvenes mexicanos. Realmente, qué mejor, y creo que sigue esa misma inercia del torneo pasado. Así que a la misma hora, exactamente, América pierde ante Monterrey, Cruz Azul pierde ante Pachuca. Hablemos de Chivas, hablemos de Pumas y del resto de la jornada. Al regreso de esta pausa. No se vayan porque continuamos en La Hora Deportiva.